Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony. Like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? I'm sorry if it's all too much, but every day you hear I'm healing, and I was running out of love. I never thought I'd find this feeling, 'cause I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me, and every melody is timeless. And now your song
son las 2 y 5 minutos de la mañana, seguimos en la noche de COPE. Nuestro siguiente protagonista se llama Claudio Rodríguez. Tiene 28 años, es de Granada, estudia tercero de veterinaria en Lugo. Hasta ahí todo parece normal, ¿verdad? Fíjate, lo bueno viene ahora. Él y su compañero de piso han sido protagonistas de una pequeña y honesta acción hace unos días. Los dos salieron a pasear a sus respectivas perras a medianoche y se encontraron en el suelo, imagínate, un fajo de billetes envueltos en un tique y sujetos por una goma. En total, 6.000 euros. Claro, inicialmente se pusieron muy nerviosos, no daban crédito. Era la cantidad más grande de dinero que habían visto en su vida, ¿no? La primera reacción fue subir a su domicilio para coger el móvil y llamar a la policía, que envió a la zona a varias patrullas. Lo primero que pensaron fue que el dinero era de un empresario y sobre todo fruto de su forma honrada de ganarse la vida.
O sea, estaba con mi compañero de piso y nada, lo vimos y nos quedamos así un poco muy nerviosos. Ya te digo, fue como un poco, ¿sabes? Muy raro, como de cámara oculta y nada. Cuando lo vimos, nos miramos y dijimos, fu, 6.000 euros, nada. Fuimos a casa a por el móvil, ya te digo, nos bajamos a sacar las perras sin móvil. Y nada, llamamos a la policía, el policía cuando lo llamé por teléfono ni lo creía.
El propietario del dinero es un empresario de Lugo que llevaba encima la caja de varios días. Al bajar la verja se le cayó al suelo el fajo. Cuando le dijeron que unos jóvenes lo habían encontrado, imagínate, les agradeció su honestidad y les invitó a una comida. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué harías si te encontraras 6.000 euros en la calle?
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí ya lo estamos debatiendo, ¿eh? ¿Qué haríamos si nos encontráramos con 6.000 euros? Por cierto, hay un 75% de personas que no saben que son celíacas, intolerantes al gluten, pero los que sí lo saben, se lo toman con humor.
Hola, soy celíaca. Yo, Antoniaca. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la celiaquía. Oficialmente, hola, soy celíaca.
Bueno, María y Raquel son un ejemplo de ello. Esta noche sabremos cómo hacen ellas a la hora de reservar en un restaurante o preparar un viaje fuera de su zona de confort. Y si hay algo cierto, es que la gente es capaz de pagar por cualquier cosa. Un coche, una casa, incluso un poquito de moho.
Aprecien este moho que Alexander Fleming usó en la creación de la penicilina. He oído $1,000, 2.000, 3.000 al fondo de la sala, adjudicado por $14.597.
¡Caray! Bueno, en unos minutos te hablo de una subasta muy loca provocada por una boda real. Sí, sí, la del príncipe Harry y Meghan Markle. Y recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz y para que nos cuentes cosas, sobre todo para que opines de los temas, ¿no? De los que te estamos hablando esta noche, que algunos es que tienen WhatsApp.
O, por ejemplo, ¿qué harías tú con 6.000 pavos si te los encontraras en la calle?
¡Madre mía!
687-089770, el teléfono directo del programa. También en Facebook nos puedes escribir en La Noche de Rosa Rosado y en Twitter, @lanoche_rosado.
Qué bueno, dice Mariano, el técnico, que él compraría más moho para luego subastarlo en internet. ¿Qué te parece?
Y te forras.
Y ahí estamos. Qué cosas más locas se ven en esta vida. Bueno, las 2 casi 10 de la mañana, ahora menos en Canarias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
He quemado neuronas para ver salir el sol. Reventado teorías hasta de la evolución. Puse a darte de rodillas para dar la razón. No encuentro ni perdón ni solución.
Bueno, de un tiempo a esta parte, el mercado de la alimentación ha tenido una importante inversión en productos sin gluten. ¿Qué es el gluten? Bueno, pues una proteína propia de cereales como la cebada o el trigo. Y cada vez hay más personas que son intolerantes a esta proteína. No pueden comer el pan de toda la vida, ni productos contaminados con gluten. Y hasta hace muy poco tenían que olvidarse de la cerveza.
¿Cuándo te dijeron que eras celíaco?
A mí a los 30.
A mí también a los 30.
Con colegas, de buen rollo, en la terraza, y tú no puedes.
Que tome todo el mundo cerveza y tú no puedas.
Yo llegué a dejar de beber cerveza.
Bueno, según FACE, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, el 1% de la población española es celíaca y el 75% de las personas con esta intolerancia no lo saben. Que te parecerá increíble, pero esta es una enfermedad muy difícil de detectar y se puede confundir con otros síntomas. Si no, mira, que nos lo cuente Raquel Salvador. Ella tiene 39 años y hace apenas 7 descubrió que era celíaca. Vive con su pareja, con Fernando, que no es celíaco, pero por amor uno es capaz de casi seguir una dieta sin gluten. Raquel, Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y a Fernando, que también lo tengo, buenas noches.
Hola, buenas.
Os conocéis, creo, ¿no?
Sí, claro.
Oye, además los tengo cada uno en un teléfono, es estupendo esto. Oye, gracias por cogernos el teléfono a estas horas en COPE. Y Raquel, queríamos preguntarte, ¿cómo descubriste que eras celíaca? Porque hablábamos de que hace apenas 7 años.
Sí. Pues mira, fue porque yo siempre he padecido del estómago, pero soy una persona muy nerviosa. Entonces, cada vez que iba quejándome del estómago, me decían que era causa de los nervios. Hasta que llegó una médica de cabecera y me dijo, mira, te voy a hacer las intolerancias al gluten sobre todo, para ver si es lo que sucede. Y así fue, me hicieron la analítica y en la misma analítica se vio que tenía intolerancia al gluten.
¿Qué te ocurría cuando tomabas alimentos con gluten?
Pues sobre todo hinchazón de estómago, muchos vómitos, muchas diarreas y mucha malestar y mala gana. Era así constantemente.
Claro. Y Fernando, claro, tú empezaste a seguir una dieta completamente sin gluten, dijo Raquel, aquí hay que ponerse las pilas que yo no puedo comer gluten. ¿Y en tu caso qué pasó, Fernando?
Pues nada, yo a la hora de comer sin gluten, lo que noté es que perdía un poco de peso. Pero vamos, tampoco fue más importante porque al final yo sí que puedo tomar gluten. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es de las cosas que tenemos con gluten que no puedan contaminar la comida de Raquel.
Claro, pero entonces, aún así tienes que seguir cierta dieta, ¿no?, en casa.
Sí, claro. En nosotros todo lo que es pasta o galletas o cosas de estas tienen que ser todas sin gluten.
Sin gluten.
Entonces comemos en casa esos alimentos sin gluten.
Sin gluten. ¿Ha sido difícil cambiar de una dieta a otra?
No,
¿en tu caso, Fernando?
No ha sido complicado, no.
Ya. Pero yo sé que de vez en cuando el pan y los bollos con gluten caen, ¿no?
Sí, hombre, claro. Es que 100% tampoco me parece correcto quitarlo. Entonces, alguna vez, si vas a comer fuera o para almorzar algún día, sí, yo sí que como algo de gluten.
Ah, bueno, pero lo veo muy solidario, Raquel, porque claro,
sí.
Es muy solidario. Fernando puede tener su mueblecito en casa con todos los bollos y todo el pan y toda la pasta con gluten y no. Veo que...
No. Sí que lo tiene, ¿eh? Él tiene en su cocina un cajoncito donde él pone su pan con gluten, sus galletas y las cosas que le apetecen con gluten, ¿sabes? Pero lo tiene todo aparte para no contaminar el resto de comida.
Oye, ¿es mucho más caro el carro de la compra con alimentos sin gluten?
Pues sí. Se duplica o triplica el precio.
Fíjate. Sí. ¿Tus padres también son celíacos, Raquel? ¿Se dieron cuenta cuándo?
Pues a raíz de diagnosticármelo a mí, pues hicieron ellos las pruebas y salieron los dos también.
Anda.
Es genético, sí.
¿Y cómo lo llevan ellos? Pues fíjate, durante todo este tiempo no les afectó en la dieta, no se notaban pues lo que tú decías, los problemas que tenías de estómago.
No, ellos no se notaban tanta a lo mejor como yo, ¿sabes? Mi madre sí que se encuentra mucho mejor desde que no toma gluten.
Claro.
Pues no le duele tanto la espalda, está más ágil, está mejor. Y mi padre pues tenía algunos problemillas para ir al baño y tal, y a raíz de no tomar gluten pues se lo han solucionado también.
Qué bueno.
O sea que han ido a mejor, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Bueno, ser celíaco no te limita, pero hay que tener cuidado, es verdad. Y en casa ya sabes cómo puedes controlarlo. Pero ¿qué pasa cuando viajas fuera? Quiero invitar a la conversación en este caso a María van der Hostaff. María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿He dicho bien tu apellido, van der Hostaff?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, María tiene 27 años y alma de viajera, ¿no? Ella sí ha pasado toda su vida llevando una dieta celíaca porque se lo diagnosticaron a los 18 meses de nacer. Y además está constantemente en contacto con el mundo sin gluten porque trabaja en el Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de FACE. María, sí. ¿Tu infancia ha sido muy diferente a la de cualquier otro niño?
Bueno, pues a ver, ha sido diferente en algunos aspectos, pero no en todos, porque mis padres también han intentado que yo fuese una más. Lo que pasa es que desde el principio me han educado para que diferenciara qué cosas podía comer y qué cosas no.
Ya. ¿Y a ti te encanta viajar? ¿En cuántos países has podido estar más o menos, María?
Pues en Europa prácticamente he estado pues casi por toda Europa. Bueno, me falta el norte de Europa y algunos países de por ahí, pero vamos... En Italia, en Francia, en Inglaterra.
Qué bueno, 27 años, ¿eh?
Suecia,
¿y
Malta.
¿Cuál ha sido el país que más difícil te lo ha puesto en cuanto a tu alimentación?
Pues difícil ahora mismo, está muy difícil la situación en Francia y en Alemania.
Ah, ¿sí? ¿Y eso?
Es fácil. Bueno, pues en Francia y en Alemania la verdad que conseguir los productos es más complicado y además en el caso de Alemania, por ejemplo, se suma el tema del idioma. Que tú vas a un restaurante en Alemania y todas las cartas están en alemán.
Claro.
Entonces, yeah. Claro.
A ver cómo te explicas ahí, el gluten.
Claro.
Oye, ¿y España qué? ¿Cómo ves el tema en nuestro país?
En España la verdad que tenemos mucha suerte porque está bastante avanzado todo y cada vez hay más conciencia a nivel de, pues, en hostelería, en distintos sectores. Y es más fácil acceder a productos sin gluten seguros para nosotros.
Claro, Raquel, en el supermercado hay muchos donde ya incorporan alimentos sin gluten, ¿no?, a la hora de comprarlos.
Sí, 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 ahora tenemos ya bastante variedad, mucha más que desde cuando empecé yo. Hace 7 años había bastante menos cosas, pero ahora cada vez tenemos más cosas,
claro.
Más variedad. Sí.
María, ¿y el país más avanzado, por ejemplo, que España en este tema, el mejor de todos donde no has tenido ningún problema?
Pues en Italia, por ejemplo, es una pasada. Es increíble cómo está todo a nivel restauración, sobre todo. Que hay muchísimos restaurantes que tienen convenio de colaboración con la Asociación de Celíacos Italiana.
Uh-huh.
Y elaboran pasta fresca, pizza, todo sin gluten, y impresionante, además, súper conseguido.
Bueno, es que además claro. Allí se come fenomenal. Sí, y si encima no, ya lo tienes todo sin gluten, imagínate, qué suerte, ¿no?
Claro, ¿no? Y que al final la base de su alimentación es la pasta y la pizza, entonces o se ponían las pilas rápido o se les complicaba mucho el asunto.
Y fíjate si se han puesto las pilas rápido.
Sí, sí.
María, has estado en República Dominicana. Allí sí que no lo tuviste nada fácil. ¿Cómo sobreviviste 9 días sin productos específicos sin gluten?
Bueno, pues, a ver, fue una semana, nueve días por el viaje de final de carrera. Y era un viaje concertado, de estos con agencia y demás.
Sí.
En un resort. Y bueno, a pesar de que yo lo dije en la agencia muchas veces cuando estábamos preparando el viaje, luego lo dije también una vez llegué allí y demás, todo llevaba salsas extrañas,
ya.
El cocinero no se enteraba de nada y sobrevivía a base de arroz hervido, pollo a la plancha y zumos de fruta.
Madre mía, pasarías una semana, ¿cuántos kilos bajaste? 2 o 3 mínimo, con arroz
pero
y pollo.
Bueno, lo único es que es verdad que yo me llevaba ya algunas provisiones, porque
por si acaso.
El celíaco siempre viaja con algo de provisiones en la maleta y luego pues tuve la posibilidad de, bueno, allí la fruta es una pasada.
Sí.
Y para los celíacos la fruta es totalmente segura y pues tomar zumos y demás
era una
buena opción.
Sin duda. Bueno, no quiero yo ni pensar la maleta de Raquel. Raquel y Fernando, no sé si tenéis el espíritu viajero tan desarrollado como María, pero...
No,
viajar supongo que habéis viajado y yo no sé si os complica mucho la vida, Raquel.
Pues sí, sí, sí que nos la complica, porque tenemos que ir siempre a sitios donde nos certifican que sí, que me pueden dar menús sin gluten. A veces llegas a esos sitios y no tienen mucha idea de lo que es la intolerancia del gluten, entonces
yeah.
Pues sí que nos limita un pelín, ¿sabes? Tenemos que tener todo muy claro antes de salir de casa, porque yo personalmente a nada que tomo, pues claro, se me hincha la barriga, me pongo con diarreas, me pongo con náuseas, entonces me pongo mala.
Claro, en tu caso es más grave.
Tengo que ir con mucho cuidado, sí. Siempre suelo llamar antes por teléfono y preguntar y tal para ver dónde puedo ir.
¿En España y también fuera de España te pasa, Raquel?
Es que yo no salgo de España, ¿sabes? No soy tan viajera.
Vale.
En principio ha sido solo dentro de España.
Y también te has tenido problemas.
Sí, donde he tenido problemas, sí. Pero bueno, cada vez vamos teniendo más sitios donde poder ir, ¿sabes? Y cada vez la gente pues se va poniendo más al día sobre el tema.
Claro, está más concienciada.
Sí.
Sí.
Y por suerte, por cierto, existen proyectos como el de Jóvenes Europeos Celíacos. María, ¿en qué consiste?
Pues, a ver, la Asociación Juvenil Europea, ¿sí?, se llama CIE, C-Y-E, y lo que hace es organizar grupos, campamentos de verano para gente de entre 18 y 35 años en cada año en un país distinto de Europa. Y luego, aparte, tiene proyectos individuales de distintos tipos. Tiene un proyecto que es una revista propia, tiene distintas acciones que de alguna manera ponen en contacto a jóvenes celíacos de toda Europa para que si tú te mueves y te vas de viaje, pues tengas recursos y gente con la que contactar para que te pueda orientar, ayudar.
Qué bueno.
Y poner en contacto con sitios seguros para ti.
Estupendo, con un menú sin gluten.
Claro, y a lo mejor ya no un menú solo, sino pues mira, en esta marca de supermercados puedes conseguir productos para celíacos. Eso también es muy útil cuando estás fuera,
claro,
porque al final, claro, si encuentras un restaurante que te ofrezca una dieta segura, la opción de ir a un súper y comprar cuatro cosas y hacer un picnic, pues también está ahí.
Claro. Fíjate, Raquel, a ti te lo diagnostican hace 7 años y María lleva toda la vida con este tema de sin gluten. ¿Es verdad? ¿Tenéis hijos, Raquel, Fernando?
Sí, tenemos una niña.
¿Y la niña no ha salido celíaca?
De momento no.
Bueno.
De momento ella toma de todo y no ha pasado nada de momento, pero vamos, no quiere decir que más adelante pueda aparecer algo ahí.
Ya, pero bueno, fíjate, hoy en día los jóvenes qué bien montado lo tienen, ¿eh? Como nos cuenta María, que se dedica a viajar por el mundo y no tiene ningún problema. Y lo poquito que tiene, bueno, pues también se lleva cosas de casa en la maleta, que eso nunca está de más, ¿eh, Raquel?
Ah, sí. Siempre vamos con algo en la maleta, eso está claro.
Eso está claro. Oye, María, muchas gracias por contarnos la vida de una persona celíaca desde el punto de vista más viajero.
Gracias a vosotros.
¿Cuál es tu siguiente destino?
Bueno, de momento no tengo ninguno así en el calendario, porque volví la semana pasada de Suecia, así que ahora de momento
a trabajar, a descansar
y
muy bien.
Y por aquí.
Muy bien, muchas gracias, María, suerte.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues Rajita, Raquel y Fernando, gracias por hacernos ver que se puede compaginar una dieta sin gluten tanto si eres celíaco como si no.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias a ti, Raquel. Y adiós.
Gracias,
Fernando.
Hasta
un
luego,
abrazo
adiós.
A los dos.
Adiós.
Un beso, hasta luego. Adiós.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Bueno, lo decíamos antes, que cada vez hay más celíacos y de eso precisamente estáis hablando en las redes sociales, Robin.
Teresa dice, mi hermana es celíaca y al final toda la familia nos hemos adaptado a ella, porque si no mi madre, la pobre, acabaría de los nervios. Es cierto que cuando comes sin gluten te notas menos hinchada.
Sí.
Marcos dice, yo soy celíaco desde los tres meses de edad, tengo ya 24 años, menos mal que desde hace no mucho ya se piensa por fin en nosotros, porque la gente no entiende que un simple filete contaminado con gluten por las patatas nos puede aguar el día. Gracias por hablar de este tema, un beso. Y por último, Mamen por aquí dice, mi hijo Raúl es celíaco y en casa estamos aprendiendo a hacer pasta fresca sin gluten y otros platos. No es fácil, pero la cuestión es ponerse.
Pues sí, desde luego, que a veces hay que hacer en casa filigranas con todas estas cosas. Bueno, gracias por los mensajes que nos estáis mandando.
Y nos habéis pedido un saludito desde Cádiz, ¿no? Pues en el 687-089770, por aquí tenemos algo.
Soy Adrián de Cádiz, estoy en una piscifactoría trabajando aquí con un poquito de humedad que hace. Y nada, que yo me encontrara los 6.000 euros, yo creo que no lo entregaría. Yo creo que el hombre tampoco lo entregaría, el derbado. Así que nada, en vez de una cena, como le han dado una comida, le han dado a los chavales hechos, me comería unas pocas de cena por ahí solo.
De solo nada.
Encima solo, ¿sabes? No comparte
ya,
con nadie.
Vente con nosotros.
Pero vamos a ver, amigo mío, vamos a ver. ¿Cómo no le va a hacer falta a ese señor que los ha perdido? Si tú pierdes 6.000 euros no te hacen falta y tanto. Menudo disgusto. Yo solamente en pensar en la persona que los habrá perdido, es que no vivo.
Ya ves.
No vivo. Eso lo tengo que devolver. Creo yo. Bueno, hay que encontrarse en la situación. Bueno, gracias por los mensajes que nos estáis mandando. Ahí viene Superman. Bueno, Superman ha sido el protagonista, uno de los protagonistas, en el Día del Orgullo Friki celebrado este viernes.
Desde hace ya 12 años se celebra el 25 de mayo el Día del Orgullo Friki y el tema principal en esta ocasión elegido para esta jornada ha sido Superman, que en este 2018 se cumplen 80 años de la creación de este cómic, de este personaje y 40 de la primera película interpretada por Christopher Reeve. A lo largo de sus 75 años de vida, Superman se ha convertido en un icono de la cultura popular y seguirá recibiendo nuevas series, nuevas películas y nuevos tributos, porque Superman ya es más que un personaje, es un símbolo.
Pues sí,
y es que más, sí. Me he traído hoy la camiseta de Tricicle, lo llego a saber y me traigo la de Superman.
Hombre, en este Día del Orgullo Friki lo suyo es hacer gala de ello y lo mínimo sería haberte puesto ahí la camiseta de Superman, tienes razón.
Cachis, me cachis.
Bueno, la de Tricicle también está muy bien.
Vale.
Amigos del programa, por cierto.
Claro que sí.
Lo bien que lo pasamos con ellos cuando vinieron a vernos a la noche de COPE. Bueno, hablamos de Shakira. La Fiscalía amplía 6 meses la investigación a Shakira por delito fiscal.
Ay, qué te han pillado. Sí. Medio año. La Fiscalía de Barcelona ha pedido a la Fiscalía General del Estado que se prorroguen las diligencias abiertas el pasado mes de diciembre del año, bueno, del 2017, para continuar investigando a esta cantante por un fraude de Hacienda entre el año 2011 y 2014, cuando presuntamente habría simulado residir en países considerados paraísos fiscales con el fin de eludir el pago de impuestos. La agencia tributaria calcula que Shakira, en ese periodo de tiempo, defraudó más de 10 millones de euros y por lo tanto hasta mediados de diciembre, que concluya la investigación, no sabremos si habrá denuncia o no a la cantante.
Más de 10 millones de euros.
Los chavalines estos de los 6.000 pavos se quedan muy atrás.
Caray. Bueno, pues yo creo que te lances, ¿vale? Y que nos mandes un saludito a estas horas de la noche, porque si no aquí pues estamos muy solicos, ¿eh? Tenemos un WhatsApp, tenemos el Facebook y estamos también en Twitter.
687-089770. Ahí nos podéis mandar las notitas de audio que queráis. También en Facebook, La Noche de Rosa Rosado. O si no, por ejemplo, nos podéis mandar un mensajito a Twitter, @lanoche_rosado.
Pues sí, recuerda que seguimos pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales. Dinos en qué curras, qué es lo que estás haciendo en esta noche de viernes ya o sábado, ¿no? A estas horas. ¿Desde dónde nos escuchas? Estamos en Facebook, Twitter, tenemos el WhatsApp del programa también a tu disposición. Y a ver, mientras nos siguen llegando los mensajitos, que ya tengo por aquí yo ahora mismo, sí señor, siéntate, sí claro, voy a saludar a nuestro experto televisivo, que ya lo tengo aquí, para que nos avance de lo que vamos a hablar esta noche. Borja Terán, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa Rosado.
Siempre la tele promete, me lo paso muy bien cuando vienes a verme, cosa que te agradezco.
Bien.
Y hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, entre ellas dos estrenos. A ver, vamos a hablar de La Verdad, por fin.
Por fin, yo llevo...
Dos estrenos que salen del cajón, por fin.
Yo recuerdo que La Verdad se empezó a rodar como hace 2 años y pico.
En
y
el llevo... 2016, por lo menos.
Yo llevo hablando de ella, sí. Yo llevo hablando de, llega La Verdad, y yo ya... Cuando anunciaron que este lunes pasado llegaba La Verdad, yo ya no me lo creía. Yo hasta que no lo he visto, no me lo creía.
Hasta que no lo vea, no lo creo. Bueno, pues entonces tenemos La Verdad, que sale del cajón después de 2 años, sí. Y La Catedral del Mar, que sale del cajón también.
Pero mucho más rápido esta ha ido mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es una coproducción de Antena 3 con Netflix. Y si Antena 3 no la estrenaba ya, Netflix la colgaba entera. Entonces Antena 3 ha tenido que poner las pilas. Antena 3 ha puesto las pilas y lo ha lanzado ya. Muy buena serie, por cierto, muy buena serie. Es mi favorita de esta semana.
¿En serio? ¿Más que La Verdad?
Es que son diferentes. No tiene es nada mucho que ver. Más arriesgada La Catedral del Mar. Es la versión del libro del mismo nombre.
Es un despliegue absoluto.
Es una superproducción.
4 millones de espectadores, casi.
Bueno, sí, un super éxito y una superinversión. Por eso se han tenido que juntar muchos grupos de comunicación, Netflix, A3 Media, también TV3, para producirla, porque es... nuestro Juego de Tronos particular.
Qué bueno. Bueno, pues tenemos La Verdad, La Catedral del Mar, y luego también vamos a hablar de todos los movimientos que ha hecho Telecinco, que ha hecho encaje sí. de bolillos esta sí. semana para...
Bueno, es que a mí lo de Telecinco...
para ver con qué contraataco, ¿no?
Telecinco es como una cosa de estrategia, vamos, como un juego de ajedrez.
Es una locura.
Es una locura.
Es un Tetris.
Así que luego lo comentamos.
Sí, sí, porque ha habido factor X movimiento, ha habido nuevos supervivientes y dices, ¿todo esto a qué se debe? Bueno, pues esto es estrategia, como dice.
Esto es como sorpresa, sorpresa, todo el rato. No sabes lo que te va a pillar.
Sin duda. Bueno, esto y mucho más después de la publicidad.
Mira qué rima.
No se vayan todavía, aún hay más. Borja Terán, hasta ahora mismo.
Hasta ahora.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aún estamos todos en estado de shock porque esto es terrible. Mi casa queda a 300 metros de la explosión y ellos estaban dentro de casa cuando fue el...
¿Qué está pasando?
La eutanasia lo que persigue precisamente es el fin de la vida del enfermo para evitar el sufrimiento.
De lunes a viernes de 3 a 7 estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Seguro que en las últimas semanas has recibido en el WhatsApp un mensaje como este. Nuevo reglamento de protección de datos. Necesitamos tu autorización para seguir recibiendo promociones.
Estás en COPE.
Las 2 y 31 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Bueno, ha habido boda, te has enterado, ¿no? Esta semana ya se han casado. La gran boda del año, la boda de la realeza, el príncipe Harry y Meghan Markle, sí. Y como en toda buena boda, ha habido detallitos a modo de recuerdo para todos los asistentes. Atención, pregunta, ¿tú los subastarías o cuánto pagarías por ellos? Alba García Carpintero, cuéntanos.
Hola de nuevo, Rosa.
A ver.
A ver, la realidad es que todo lo que hay en una boda se puede subastar. Todo menos las 3 horas de barra libre. Pues a ver, lo normal es una servilleta con las iniciales de los novios, un trocito de tarta, el tacón que se le rompió a la madre del novio bailando.
No me dirás.
Lo típico.
¿En serio?
Sí. Y por supuesto, los recuerdos que los mismos novios nos regalan. Aunque lo suyo sería guardarlo y ponerlo en un huequecito del mueble. En esta boda ha habido mucho pájaro rosa.
La verdad es que nos hemos quedado con la boca abierta porque algunos asistentes se han dedicado a subastar los regalos de la boda real en eBay. Y COPE se coló en esa boda en forma de corresponsal para conocer todos los detalles del antes, durante y después de la boda.
Es Iván Alonso, nuestro corresponsal en Londres, que allí estuvo y contaba en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Raiz que la puja ha llegado hasta los 1.500 euros. También nos descubría en qué consistían los regalos.
Y le quedan 6 días de puja a esa subasta, o sea que todavía puede aumentar. Hay una moneda de chocolate, un imán también, recuerdos básicos de la boda y sobre todo que la bolsita está marcada, ¿no? Está con la H y la M.
¡Ay, madre! A ver, estos chocolates iban en una bolsa de rafia junto a galletas. El imán de nevera que ha mencionado Iván y una botellita de agua del castillo de Windsor, ¿no? Esto en la bolsita.
Sí.
Pero hay otros asistentes que fueron más avispados.
Claro, porque en esa boda había invitados que sabían a lo que iban, Rosa. A ver, otro decidió añadir a esa bolsa todos los folletos, el ticket de aparcamiento, todas las postales que recibió con motivo del enlace.
¡Ay, madre!
Bueno, pues este lote ya va por las 10.000 libras, que se está acercando a los 12.000 euros.
¡Qué fuerte!
Iván nos cuenta que no ha sido la única puja real que se ha visto en eBay estos días.
Hay 8 más, son 9 en total. Hay otra que serían superaría las 4.000 libras y otra que supera las 1.000 y que dice que olvida mencionar, dice el que lo subasta, que todo es dinero recaudado a una obra de caridad. O sea, que por lo menos esta no se va a lucrar.
Muy bonito.
Pues sí, esperemos que sea verdad, que por lo menos alguno haya recaudado dinero con un fin altruista.
Eso.
Gracias, Alba.
A ti.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Too hard to call.
Vale, las 2:34 minutos de la mañana, en la noche de COPE nos metemos ya de lleno en el mundo de la tele. Vamos a pasarlo bien y vamos a echarle un ojo a lo que hay, pero sobre todo a lo que viene. Y para eso contamos con el experto televisivo más influyente de las ondas y de las redes, Borja Terán.
Hola. Hola, buenas noches, Rosa Rosado.
¿Cómo estás?
Muy bien aquí, de viernes, noche, pues, sábado, madrugada, pues, no sé qué día es. Nunca.
Pues es madrugada en sábado, sí. ¿No? Pero viernes, noche, para todos.
Yo hasta que no me duermo, no.
Lo mismo te digo, claro, yo estoy todo el tiempo mañana sábado. No, no, es que ya sábado, claro, pero hasta que claro, no me acueste.
Yo hasta que no me acueste, no me levanto, no cambio de día.
Oye, la tele da siempre mucho de sí, podríamos estar toda la noche hablando de ella, pero lo que llama especialmente nuestra atención esta semana son dos estrenos. Vamos con el primero, por fin sacamos del cajón, ha llegado el momento que nunca veíamos que íbamos a ver, a presenciar, por fin se ha estrenado en Telecinco, ¿ha sido, no?
Sí, Telecinco.
La serie La Verdad.
Solo que queremos que Paula regrese lo antes posible a casa. Si alguien de ustedes sabe algo de ella o sabe de quién puede tenerla retenida, por favor, acuden a la policía. Paula, no sé si me estás viendo en estos momentos, pero si es así, no olvides lo mucho que te queremos.
Este es un papelón que le viene al pelo a Lidia Bosch, a nuestra querida Lidia Bosch.
Sí, Lidia Bosch está ahí como, bueno, que está con cara de susto todo el rato, porque claro, esta serie hace el... Normalmente las series, bueno, suelen haber desaparecidas, ¿no? Hemos visto muchas series con desapariciones, pero esta hace el juego al contrario. Empieza con una desaparición de una niña hace 9 años y de repente... aparece. El comienzo de la serie es que aparece.
Aparece, bueno.
Pero no sabemos muy bien si...
Pero llega un poco a destiempo, ¿no? Porque esto, yo creo que unos meses atrás hubiera tenido más vigencia, a lo
sí,
mejor.
Lo que pasa es que la serie es tan rara, porque en realidad...
Ah, qué rara.
Sí, es decir, es que no aparece... O sea, no quiero hacer un spoiler, pero bueno, que la serie lo hace en el minuto 2. Aparece la niña, pero probablemente no es la niña.
¡Anda! ¡Qué
entonces,
bueno!
¡Claro!
Eso es como el intercambio, la película esta de...
Y los padres lo saben.
¿Que no
porque
es la
los
niña?
Padres igual están ahí metidos.
¿De qué?
Lidia Bosch...
¿En el ajo?
Claro. Lidia Bosch hace de madre como turbia, como que esconde algo. Todos esconden algo.
Madre turbia.
Entonces todos están todo muy intensos. Y mira, escucha esta música,
No, sin miedo da.
La serie todo el rato tiene esta música de fondo.
Qué tensión.
¿Ves? Todo el rato así para asustarte, ¿sabes?
Pero yo creo que estaba muy de moda hace unos años este género de jóvenes desaparecidos siempre en extrañas causas, ¿no? Pero, no sé, ahora de repente aparece y no sé, primer dato positivo, ¿no?
A mí...
La audiencia, digo.
Ha ido bien la audiencia.
Ha ido bien, ¿no? 2 millones y pico de
sí,
espectadores,
bueno, a ver,
casi
no,
tres.
Está muy bien, lideró la noche, una noche que había mucha expectación, pero claro, llevamos 2 años promocionando esta serie, todo el mundo ya quería verla, no parecía que no iba a llegar nunca, y ha llegado. Y es una serie muy bien hecha para el público de Telecinco. ¿Por qué? Pues mira, sigue escuchando la música, está todo el rato remarcada la tensión.
¡Qué tensión!
Es muy fácil de seguir... Te puedes ir a hacer la plancha y volver y te la sigues entendiendo, la serie, ¿sabes?
Pero,
que no.
pero a ver, te la venden como, por lo que entiendo, que está basada en hechos reales, pero yo creo que es un producto de ficción puro y tradicional,
sí, es
¿no?
Es un producto... Aquí los...
¡Uy, qué descanso cuando termina la música!
Sí,
¿te das cuenta?
Eso dije yo cuando acabó la serie el otro día, porque estaba ya al borde del infarto, porque claro, está todo el rato tun, 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 tun. Por favor, baja el volumen, pero es para manipular nuestra emoción, amigos.
Eso lo hace muy bien Telecinco con
todo
su audiencia.
El rato. De hecho, fíjate cómo lo hacían, que cuando iban a publicidad, metían una transición a publicidad también con la música de tensión, para que los anuncios también estuvieran asustados, ¿sabes?
¡Caray!
Entonces, bueno, ellos, Telecinco sabe crear muy bien acontecimientos, ha sabido muy bien vender la serie, pero... No, parece que no confiaba mucho en la serie porque ha tardado mucho tiempo
sí,
en lanzar esta producción.
De hecho, teníamos todos un poquito de miedito de cara a su estreno por ese extraño limbo en el que se han sumergido las series españolas
sí.
en los últimos tiempos, ¿no? Que sí. La ruedan y nunca sabes.
Nunca
sabes. ¿Cuándo
claro,
va a salir?
Lidia Bosch no ya sabía si lo iban a emitir cuando ya tuviera los 80 años, ¿sabes? Porque claro, es que... Por favor, que admitirlas un poco a la vez de la rodaje.
Bueno, ya está aquí, ya llegó, ¿no?
Sí,
ya está
bueno.
Aquí. Toques de novela negra, drama familiar, ¿le auguras éxito?
Pues yo creo que va a perder seguimiento. ¿Vale? Pero creo que es una buena serie, una serie que es entretenida para Telecinco, que cumple su función y que me gusta mucho que está rodada en mi tierra, en Cantabria.
En Cantabria, sí.
Y se ve una Cantabria como es Cantabria, súper bonita.
Da gusto, ¿no? Que una serie se salga de los escenarios típicos.
Claro,
¿no?
Sí, eso pasaba mucho en la televisión de los 80 en España. Todas las series se hacían en localizaciones reales. Luego llegaron los 90 y a partir de Médico de Familia y Farmacia de Guardia se optó por abaratar costes y grabarlo todo en platos, pero era todo mucho más artificial. Era todo decorados de cartón piedra. ¿Qué pasa? Que la nueva tecnología permite que también abaratar cosas rodando en exteriores. Entonces ahora está rodando en exteriores casi toda la ficción. Y además es muy importante porque el espectador ya tiene mucha serie visionada, entonces ya no se cree cualquier decorado.
Oh, bueno.
Entonces hay que volver a sacar la afición a la calle como antiguamente y que nos lo creemos mucho más. Y además en España tenemos
sitios maravillosos como Cantabria, vamos.
Claro, y además fíjate, ruedan, ¿no? Yo esta semana he estado en Sevilla, Juego de Tronos ha estado rodando estos días en Sevilla.
En Sevilla, sí.
Entonces, bueno, vienen de fuera, pues aprovechemos también nosotros nuestro potencial.
Perdona, ¿has estado en el rodaje?
No, no he estado en el rodaje, he estado dando una clase. Sí, en la universidad, pero yo ya he ido a cotillear, ya que voy a Sevilla, además de dar clase en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Periodismo, de Comunicación, pues ya me he ido
qué
un poco
eres.
A
¿Y no, qué tal? ¿Qué no. tal?
¿Eh? ¿Qué en la facultad.
No, no, Juego de Tronos.
No, me colé en las atarazanas donde han grabado, un poco para ver cómo es la localización.
¿Y?
Pero no sé nada. Pero si cuentas algo, te matan.
Ya.
Mueres.
Cachilamar. Bueno, lo dejaremos para más adelante. Bueno, otra serie que se saca del cajón casi un año después es La Catedral del Mar.
En el siglo XIV, los campesinos vivían sujetos a los señores feudales, sin que ninguna ley los amparara.
Mi señor. Sí, bienvenido a nuestra casa. No tenéis ningún derecho.
Y solo podían alcanzar la libertad huyendo a unas ciudades que crecían enfrentadas al poder.
Bueno, por fin
nobleza.
Llega la adaptación televisiva de la famosa novela de Ildefonso Falcones. Antena 3 lleva mucho tiempo guardando en la nevera esta serie y el pasado miércoles pudimos ver el primer episodio, bueno, tú y yo y casi 4 millones de personas más.
Fue un exitazo, fue un gran... Es un gran dato de audiencia para una serie. La verdad es que había expectación. Yo la verdad es que no lo vi el miércoles porque yo lo vi en septiembre, que nos lo pusieron a la prensa en el Festival de Televisión de Vitoria.
El primer capítulo sí. Los pusieron.
Y a mí me gustó mucho. Me gustó mucho porque creo que es una serie arriesgada y nuestra televisión necesita riesgo. Es decir, es una serie que no se queda a medias tintas, ¿no? Que muestra la cruda realidad del libro... sin cortarse por aquello de a ver si va a dañar algún espectador y pierda audiencia.
Es más,
¿no?
Te voy a confesar que yo empecé a leerme la novela, me encanta La Catedral del Mar, no la he terminado porque la dejé de leer precisamente por lo que dejé de ver el capítulo el otro día. No puedo.
Claro.
No puedo con la violencia en los niños, no puedo con ciertos temas, ¿no? Y es verdad que el libro de Falcones empieza muy a saco, que te deja sin palabras, y la serie fue igual.
Totalmente.
Tuve que dejarla de ver, digo, lo siento, es que me está doliendo la cabeza, me está doliendo el estómago. ¿Qué necesidad tengo yo de pasar este mal rato? Y me fui a dormir.
A mí eso me pareció súper arriesgado. Cuando lo vi en el Festival de Vitoria, me pareció súper arriesgado. Y de hecho, igual por eso mismo tampoco lo he visto este miércoles de nuevo. Porque bueno, pues... Pero ha sido un súper éxito y está muy bien porque es un libro que ha sido súper ventas y la televisión ha conseguido... retratar muy bien la esencia del libro sin defraudar, ¿no?
Claro, pero ahí tenemos dos preguntas que se está haciendo la audiencia. ¿Luce lo que ha costado? Porque realmente eso ha sido una serie muy cara y muchos la catalogan ya como de feria medieval entretenida, porque ahí ha habido una parafernalia ya. Impresionante, pero eso también juega un poco a favor, ¿no?
Claro, a ver, al final es televisión, ¿no?
Es televisión,
sí.
Claro.
Claro, es televisión. Yo no creo... Bueno, claro que había un momento que era como todo el rato estaban como en el mercadillo, ¿no? Estaban todo el rato corriendo con el mercadillo.
Sí, parecía.
No, entonces, bueno, lógicamente la televisión también tiene que entrar por los ojos y aunque es una serie costosa, recrear esa realidad... cuesta mucho dinero.
Exactamente.
Es decir,
y aparte no tenemos el relax que tiene el libro, que puede tener no sé cuántas miles de páginas. Aquí hablamos de una serie, porque es verdad que también la ha criticado, por ejemplo, alguna escena ridículamente resuelta como la de los niños en la playa. Dice, ¿alguien se cree que por estar 3 minutos en la orilla del mar alguien va a coger una pulmonía mortal? A ver, que también es hilar muy fino, pero que esto es una serie y que esto tiene que ir mucho más rápido que el libro, ¿no?
Claro, tiene que haber a ver, al final siempre hay licencias dramáticas en la ficción,
claro.
También era otra época y también puede haber otros contextos, ¿no? No tenemos que tener miedo a imaginar, porque al final lo que ha pasado, el problema que ha tenido la televisión en los últimos años es que hemos estado acostumbrados a que nos lo dieran todo muy masticado y que parecía que nos lo tenían que explicar todo. Entonces, cuando no te explican algo, ya dices que no lo entiendes, que no es real.
Exactamente.
Bueno, pues aquí...
Somos mayorcitos ya para darnos cuenta de que esas cosas tienen que ser así.
Claro, a ver, tienen que pasar cosas y sí que la serie es cruda.
Es dura, sí, es dura. Uf.
Pero...
Yo ya te digo que no la voy a seguir viendo, te lo digo ya.
Yo creo que va a bajar las próximas semanas. Va a bajar, o igual me equivoco, ¿eh? Antena 3 ha hecho muy bien en lanzarla el miércoles, que es un día que ya tiene un público fiel que ha fidelizado con Fariña, con otra serie que también se ha arriesgado y que también ha funcionado
sí,
bien.
Sí, es verdad.
Entonces, Pero creo que puede bajar porque el público español no llega al final de las series porque empiezan muy tarde. Entonces, el...
¿Cuántos capítulos son?
Pues no lo sé exactamente, pero yo creo que no llegan a 13.
Bueno,
no,
pues está
no,
bien.
No sé exactamente.
Hay pero... que verla, a ver, es un, el libro es maravilloso y seguro que la serie es igualmente maravillosa, hay que verla.
Y me hace mucha gracia que Antena 3, pues es lo que contábamos antes, ¿no? La ha lanzado ya corriendo, porque es una fecha rara para lanzar las series, porque normalmente las series se lanzan, las series gordas se lanzan o en septiembre o en enero, no ahora cuando ya llega el calor del verano, ¿no? Pero Antena 3 ha lanzado corriendo La Catedral del Mar porque si no Netflix, que es coproductora, ya podía colgar todos los capítulos en su canal y entonces íbamos a poder empezar por el final prácticamente.
Vamos, que si no, no la ponen. Y no sé por qué, porque pedazo serie que tenían guardada en la nevera. Pero bueno, hay que verla, de verdad. Si no tienes esos reparos que tengo yo, que me da mucha rabia, pero es verdad.
Sí.
Me pasa a veces con Fariña. Hay momentos en los que no puedo seguir viéndola porque me pongo enferma.
Yo creo que va a funcionar también a nivel internacional, incluso más que en España.
Seguro, porque tiene calidad para eso. Bueno, y mientras tanto, pues tenemos un baile ahí de programación en Telecinco que parece que no hace nada, pero hace, ¿no? Es como ahí la mosca.
Claro, bueno, claro, es que escucha. Como Telecinco vieron que lanzaron que Antena 3 lanzaba La Catedral del Mar el miércoles.
¿Qué hacemos?
Estaba en miércoles Factor X, el talent show este que está Laura Pausini, Risto y compañía.
Sí.
Y dijo, me lo quito, que esto va a perder contra La Catedral del Mar. Y
lo
pongo,
voy a cambiar de miércoles a viernes.
Exacto. Y pongo en los miércoles Supervivientes, que es el macro éxito de Telecinco, que como Supervivientes es como un culebrón, que rompen en directo, se casan en directo, luego rompen, hacen de todo.
Contraprogramamos con Supervivientes.
Pero no le salió muy bien porque ganó La Catedral del Mar muy bien. Sí, pero sí que este jueves Supervivientes superó el 30% de cuota pantalla, que es una barbaridad.
Ya, pero yo creo que también marear a la audiencia de esa forma no sé si es contraproducente a la larga. Fíjate.
Es un problema. Fíjate, ¿por qué en España se consumen mucho menos las series en las cadenas generalistas? Porque el público está muy mareado con los horarios. En cambio, en Estados Unidos, las series de prime time siguen congregando a mucha audiencia. ¿Por qué? Porque siempre están ubicadas las series en el mismo horario. Es decir, los jueves sabe la gente de Estados Unidos que tiene dos series en la
pero
ABC.
Pero aquí siempre ha sido así también.
Pero ahora ya no,
porque
ahora
no es un baile que Telecinco están con esto de contraprogramar locos.
Están buscando la décima de cuota de pantalla, pero eso es un problema porque el público se te va.
Pues eso digo yo.
Pero bueno.
Entonces, ¿ahora qué? ¿Los miércoles que vamos a tener Factor X?
Mira, yo no sé nada ya.
Muy bien.
Esto de momento, esta semana, el viernes, Factor X, que va bien, pero tampoco va tan bien como Supervivientes.
Ya.
Y lo irán colocando según les venga bien las piezas del puzzle.
Qué locura, de verdad. Bueno, en fin, querido Borja Terán, siempre es un gusto repasar la tele contigo. Gracias por todo, como siempre. ¿Qué te espera esta semanita? ¿Qué tienes?
Pues mira,
¿tienes viaje?
Me voy ahora en unas horas. Ahora ya nada, porque a las 8 de la mañana sale el tren a Valencia a presentar un libro de mi amigo Lluís Mosquera, que es un poemario que ha hecho muy guay. Y la semana que viene me voy a Barcelona y te lo contaré porque me voy al casting de Operación Triunfo.
¿Ya?
Que empieza ya, que no nos dejan descansar.
¿Del nuevo?
El nuevo, sí.
Pero hijo mío, si estamos todavía con la gira, pues, que Alfred ya ha anunciado gira. Bueno, el primero que sale de gira, ¿eh?
Sí.
El más listo de todos.
Oye, que me siguió ayer en Twitter, Alfred.
¿Quién no te sigue aquí en Twitter?
Sí. Digo, bueno, le voy a decir hola.
Si eres el rey de las redes sociales.
A ver qué canto.
¿Qué vas a cantar tú?
Claro, voy a presentarme al casting para ver si me retiran.
Eso no me lo pierdo yo. Oye, ¿me lo cuentas todo la semana que viene?
Venga, un abrazo fuerte.
Gracias, Borja. Adiós. Adiós. Bueno, pues la televisión se entiende mucho mejor cuando Borja Terán nos la cuenta. Los oyentes también estáis hablando de la tele en las redes sociales.
Y bien despiertos que están. Manuel, por ejemplo, nos dice: soy de Laredo y me encanta Santander, es mi tierra. Esto sí, que salga en la tele es muy bueno, porque el equipo de fútbol no es que nos funcione tan bien como quisiéramos. La serie engancha muchísimo.
¿Qué tiene que ver el fútbol con la tele?
Pasiones, fin de semana de Champions, ya
sabes. Vale. Bueno, pues suerte, ¿eh?
Jesús dice, menos mal que los Got Talents están robando terreno a los realities porque Gran Hermano, y dice, no debe volver a la tele nunca.
Bueno, Jesús.
Este acaba muy, muy quemado, ¿eh?
Habrá gente que lo siga, aunque es verdad que lo quitaron de la parrilla porque fue un fracaso. Lo estuvimos aquí analizando con Borja Terán y parece que ya no está gustando tanto como antes y se está deshinchando.
Claro, es que España ahora mismo busca más los Got Talents, la gente actuando, ese tipo
A mí también me aburre, ¿eh? Todos haciendo lo mismo, sí.
Bueno. Y por último, Sofía dice, qué pasada La Catedral del Mar es una de esas series que se recordarán como superproducciones.
Estoy de acuerdo contigo, Sofía.
Y hace un ratito Rosa nos decía, ay, que estamos aquí solitos, ay, que estamos aquí solitos. Pues espérate, que tenemos por aquí un amiguito del programa.
¿Qué dices? ¿Que estáis solicos? ¿Que os sentís solicos? Mi hija mía, no estáis solicos. ¿Estamos alguno más por aquí trabajando? Ay, Dios mío, qué oscura es la noche. Venga, nos seguimos oyendo. ¡Hasta luego!
¡Qué bueno!
Mi pregunta es, ¿de dónde es este oyente?
Pues de...
El acentico que tiene...
De Zaragoza cerca. De Zaragoza cerca.
Gracias por mandarnos un mensaje al 687-089770.
Sí, sabemos que no estamos solos, pero por eso queremos que nos lo digas. ¿Ves? Si no me pongo así de tierna, pues no me mandas un mensaje. Y la ilusión que nos ha hecho, ¿qué?
Vaya.
Bueno, seguimos pendientes de todo lo que nos queráis contar, ¿vale? En Facebook, en Twitter, en el WhatsApp, que las redes sociales siguen dando mucho de sí. Por cierto, a través de ellas también nos hemos enterado de que llegan unos tapones para regular el volumen del mundo que nos rodea. Esto que es maravilloso.
Alucinante. Una empresa holandesa ha creado estos tapones para los oídos que nos va a permitir ajustar el volumen de todos los sonidos que escuchemos. Atención, de las bocinas de los coches, de la música de una fiesta o el típico bebé que no para de llorar en un avión. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues en el lugar de silenciarlo todo, además también puedes nivelártelo con cuatro posibles volúmenes que tienes.
¡Qué bueno! Sí, es estupendo. Sí. Oye, que vas por la calle y está el típico pesa con el coche. ¡Pi, pi, 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 pi!
¡Pam! No me interesa.
Te corto, desconecto, desconecto. Que vas en el autobús y el niño... también.
No me interesa.
Oye, buenísimo.
Vaya, me lo voy a pedir para Reyes.
Que estás en casa, está tu madre y venga taladrándote ahí, ra, 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 te bajas un poquito el volumen, ¿no?
Mi hijo cuando dice papá, 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 papá. Ay, ¿qué me dices, Alejandro?
No te escucho, no te escucho. ¿Cómo dices? ¿Qué quieres qué? ¿Que te compre qué? No, a ver. Cortamos sonido. Oye, pues es una idea estupenda, ¿eh? Lo de el volumen de... De los tapones.
Le seguiremos la pista.
Maravilloso.
Sí, sí.
Bueno, venga.
Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love, I wonder? Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't.
La verdad es que la noticia nos sorprendió un poco porque, fíjate, muchos pensábamos que este pobre hombre ya estaba enterrado, pero resulta que no. El DJ Avicii será enterrado en la intimidad.
¿Cuánto tiempo hace que murió? ¿Un mes?
Un mes mínimo, ¿eh?
Como mínimo.
Sí, sí, por eso te digo.
Pues sí. Bien, la familia ha anunciado el sepelio sin informar ni de la fecha ni del lugar, solo que será enterrado, como dice Rosa, en la intimidad, acompañado por las personas más cercanas a esta estrella de la música electrónica. El comunicado no aporta más detalles. En cualquier caso, sabemos que el cuerpo recibirá sepultura más de un mes después de su fallecimiento, cuyas causas no han sido comunicadas oficialmente. Lo que sí que se sabe es que habrá un disco póstumo del DJ, según su productor, con el que se estaba trabajando antes de la muerte. Este proyecto verá la luz a final del año y contará con varias colaboraciones.
Desde luego escuchar la música de este DJ de Avicii, que como decimos era enterrado en la intimidad, y que esperemos que sea pronto, porque a ver, no sé realmente a qué están esperando, pero bueno, la familia sabrá. Por cierto, Robert, las redes sociales siempre también nos dejan noticias curiosas, como que es que es verdad, me estaba haciendo gracia porque lo hemos visto antes, ¿no? Que dan pistolas de agua a sus clientes en un restaurante para alejar a las gaviotas y esto, pero ¿cómo es posible?
Pues
¿no?
Mira, esto sucede en Perth, en Australia, en un restaurante que tienen allí. Ha tomado una singular medida para alejar a las gaviotas de las terrazas. Como a sus dueños no les gusta que estas aves campen a sus anchas e invadan el espacio de sus clientes, han decidido repartir pistolitas de agua para que sean los clientes los que disparen entre plato y plato y alejen a los animales del local.
Que digo yo, no hace falta. Si hay tres o cuatro niños, tú tú déjale las pistolas a los
¿qué
niños?
¿Qué verás?
Ya verás lo... Vamos, no tienen espacio aéreo, las gaviotas para correr.
Y si el momento que sacan las pistolas de agua, pues vamos con los globos directamente.
Qué bueno.
Ojo,
qué
mis respetos, mis respetos a los animalitos.
No, sí, eso sí, pero vamos, que lo de las pistolas de agua a los clientes, para que estés ahí con la comidita y estés...
¿Y si se escapa un disparo, un chorro?
Calla, calla, y mojas al de al lado.
Claro.
Ay,
madre.
Qué cosas, de verdad. Bueno, seguimos pendientes de todo lo que nos queréis contar en las redes sociales, que nunca paran de sorprendernos. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y que también tenemos un WhatsApp del programa.
La noche de Rosa Rosado en Facebook, en Twitter, @lanoche_rosado, y nos puedes dejar notas de audio en el 687-089770.
Sí, cuéntanos, ¿vale? Lo que estás haciendo a estas horas, en lo que curras, desde dónde nos escuchas, tu plan para el fin de semana, cómo vas a ver el fútbol. En el día de hoy, recuerda que a partir de las 3 de la tarde estamos aquí conectados, en tiempo de juego. Aquí vas a escuchar toda la previa y todo ese partidazo hasta final de la Champions. Por cierto, a ver, la inteligencia artificial nos parecía cosa de ciencia ficción, algo capaz de sustituir a los humanos. Y en la película homónima, dirigida por Steven Spielberg, ocurría.
¡No puedo aceptarlo! ¡No puede haber sustituto para tu propio hijo!
No tienes que aceptarlo, ni siquiera que intentarlo, aún podemos devolverlo.
¿Cómo se te ha ocurrido?
Fíjate, hoy en la noche de Copete voy a presentar una inteligencia artificial, pero muy diferente a la de las películas, porque en este caso, esta ayuda a salvar vidas.
Hoy ha llegado el fin. Con la botella en la mano, queda una pecera por partir y 50 peces en mi vaso.
En la noche de COPE, el grupo del que todo el mundo habla, somos unos afortunados porque acaban de llegar al estudio y aquí los tengo, les voy a saludar. En un ratito vamos a charlar con ellos más en profundidad, pero ya están por aquí Guille y Antón, que son Taburete. Buenas noches.
Hola. Buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Pues muy contentos de que nos hayas invitado y con ganas de cantar un poquito.
Qué bien, yo feliz de que vengáis al programa porque tenemos que hablar muchas cosas. Acabáis casi de llegar de Latinoamérica de un pedazo gira maravillosa.
Sí.
Donde habéis arrasado.
Sí, y nada, y con ganas de enseñar lo nuevo que estamos haciendo de Madame Ayahuasca y de tocar aquí en España mucho.
Tercer disco ya de Taburete, vamos a escuchar cómo suena en directo y bueno, vamos a hablar de esa gira y de un montón de cosas más con Guille y con Antón. Gracias chicos, Taburete
gracias.
Enseguida.
Muchísimas gracias.
Aquí en la noche de COPE.
Despertándonos en banco. Despertando.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Milagros García López, religiosa adoratriz.
A veces me preguntan que cuál es el perfil del cristiano que trabaja con mujeres víctimas de la trata o con seres, ¿no? Con personas víctimas de la trata. Y yo no creo que sea los que trabajamos con víctimas, sino que cualquier cristiano debe tener ese perfil, el perfil de Jesucristo. Todos estamos llamados a ser buen samaritano, a ser buena noticia. Entonces, el perfil del cristiano es el mismo perfil de Cristo, de un Dios que es cercano, misericordioso, que es humano.